Hola, soy Belén Pardo. Saludo a la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha por los 89.6 del FM y por www.bocaribe.net. En este día, en el programa de la Junta, tengo un invitado. Se trata de Iván Mercado, quien hace parte de la Fundación Cultural Cazadores de Auroras, que hace parte también de la Junta de Programación de Bocaribe Radio. Iván va a hablar hoy con nosotros sobre un tema que es de mucho interés para las organizaciones culturales en Barranquilla. Se trata de los emprendimientos culturales. Una bienvenida para ti, Iván, a Bocaribe Radio.
Bueno, gracias por la invitación y por este espacio.
Bueno, como sabes, el espacio de la Junta pretende que las diferentes organizaciones que hacen parte de la Junta de Programación o que están cercanas a la radio puedan hablar sobre su trabajo y sobre temas que resulten de interés para otras organizaciones. Por eso escogimos invitarte en el día de hoy para hablar sobre un tema como los emprendimientos culturales, de los cuales seguramente mucha gente ha escuchado, pero no todo el mundo de pronto tiene tan claro cuál es la perspectiva, las posibilidades que tienen las organizaciones para trabajar en emprendimientos culturales con los distintos apoyos y espacios que tiene para eso el gobierno. Entonces, pues empecemos por contarle a la gente qué es un emprendimiento.
Bueno, yo quiero leer una definición de la UNESCO que dice que las industrias culturales representan sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor. También son denominadas en algunos países como industrias creativas, conocidas también en ámbitos económicos como industrias del futuro o en los medios tecnológicos como las industrias de contenido. Quizás eso no es tan claro, pero básicamente, como toda aquella industria, como lo dice la UNESCO, que se basa en lo intangible, pero sobre todo ligado a lo simbólico, y que no requiere de cierta infraestructura que antes era más convencional, ejemplo, una factoría, ya, donde podías fabricar un tornillo y tal, sino que son otro tipo de estructura la que necesita acá, pero básicamente tiene que ver con lo simbólico, con bienes y servicios de carácter simbólico ligados a las identidades locales, de cierta manera. Lógicamente también hay que entender que hay un diálogo entre lo que llaman las industrias creativas y las industrias culturales. Entonces, digamos que las meten como en un mismo paquete. ¿Por qué menciono eso? Porque dentro de las industrias creativas hay otras cosas que no necesariamente trabajan con la identidad cultural. Por ejemplo, los videojuegos. Eso hace parte del sector de las industrias creativas, no necesariamente de la identidad de una nación, por ejemplo, o de una región. Pero bueno, estamos hablando de eso, de cosas intangibles que desde un tiempo hacia acá, más o menos 15 años, les han puesto la mira porque empezaron a darse cuenta de que generaban muchos recursos y que esos recursos no necesariamente estaban grabados de cierta manera, el sector no estaba como tan organizado, tan formalizado, y eso ha motivado a que los gobiernos empiecen a generar unas políticas no solo de incentivo a las industrias culturales, sino también de regulación.
Sí, bueno, en ese sentido yo estuve mirando un poquito sobre la legislación colombiana, que más o menos en el año 2006 hace la primera ley sobre fomento a la cultura, a las empresas, ¿no?, culturales. Y regula esa ley en 2009 y empieza a hablar de las MIPYMES, ¿no? Estas micro y pequeñas empresas y medianas empresas. Empieza a hablar de las industrias culturales que vinculan como tres elementos: ciencia, tecnología e innovación, que es un poco a eso que te refieres, ¿no? Que no solo es el acervo del patrimonio lo que tiene que ver con la industria cultural, sino también la creatividad y la innovación en tecnologías. Y empieza también a hablar, bueno, de estas industrias culturales pensadas ya en esa lógica de lo que decíamos al principio de los emprendimientos. Entonces, pues como en un emprendimiento hay, pues además de como una idea de negocio, también un montón de personas y sectores que se empiezan a vincular con la intención de generar riqueza, que me llama la atención como la mención que haces del cómo empiezan los gobiernos a preocuparse por un área que de pronto estaba muy como en manos de los ministerios de cultura, una preocupación como de otro orden que no generaba riqueza o recursos para una nación, y cómo al empezar a darse cuenta de que sí lo genera, empieza a pensar en potenciarlo, pero a la vez en regularlo. ¿Cómo es en Colombia? ¿Qué conoces tú de esa, del trabajo que se hace en términos de potenciar o fortalecer las industrias, pero a la vez regularlas?
Bueno, antes de eso quería mencionar que bueno, hablar de emprendimiento es hablar de una idea organizada, ¿no?, que tiene unas intenciones de permanencia en el tiempo y de generación de recursos, ¿no? No necesariamente eso siempre dialoga con el sector cultural, porque las intenciones básicas de quien hace una propuesta estética, de quien tiene un proceso social a partir de la cultura en los barrios, es más de otra índole. Sus preocupaciones están en otro lugar, ¿ya? En que las personas tengan bienestar, en que reflexionen sobre su entorno, y no necesariamente están pensando en cómo eso se vuelve rentable. Entonces, cuando se habla de emprendimientos culturales, es que si bien es cierto, tiene que pasar todo esto, o sea, el impacto social y la transformación que hay en la comunidad, también debería ser un proyecto sostenible en el tiempo. Como dicen por ahí, quizás sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. No necesariamente que haya una dependencia de recursos, como los estímulos y tal, sino que sean empresas autosostenibles. Entonces, estas apuestas de los estados justamente también tienen que ver con eso, y es con que el sector, en este caso el sector cultural, no significa que todo no piense así, pero la gran mayoría piensa así, piensa que no hay una relación con la generación de recursos. Y es importante tener en cuenta que estas apuestas del país tienen que ver con que el sector se fortalezca, que sea autosostenible, que bueno, eso también tiene su lado, no sé, decirlo así, pero voy a arriesgar a decirlo, como su lado oscuro,
¿ya? Digamos que tiene sus más y sus menos.
Exacto. Pero eso tiene que ver con la palabra emprendimiento, que no es solo como una iniciativa que tiene una persona y ya, sin mayores pretensiones, sino que busca que sea realmente sostenible en el tiempo, y sostenible no solo social y políticamente, sino económicamente. A nivel nacional, bueno, como es una política de Estado, pues han empezado a haber un montón de programas que tratan de que el sector vinculado a procesos culturales se cualifique y entienda de qué se trata todo esto. Ese diálogo no ha sido sencillo, realmente. No ha sido sencillo porque si uno hace un escaneo de quiénes son como los actores y gestores culturales, pues si bien es cierto, hay una generación joven que está atenta a todos estos temas, pues también hay una generación que está desligada de estos temas. Entonces no es fácil para estas personas entender, por ejemplo, un tema tan complejo como el derecho de autor. No es fácil para una persona, por ejemplo, un hacedor de carnaval que lleva, no sé, 30 años haciendo su desfile, su comparsa, sus máscaras, entender de qué se trata un plan de negocio y cuánto le debe retornar al año y no sé qué, y bueno, todos los impuestos y registrarse en la Cámara de Comercio. Es decir, para algunas personas eso no está dentro de sus aspiraciones de vida. Pues lo hacen porque les gusta, lo hacen porque consideran que es importante para el barrio, para la comunidad. Y ahí hay, pues digamos, que una dificultad que todavía está sorteando. Me imagino que pasarán muchos años para que todo el sector entienda qué es esto de las industrias culturales. Pero bueno, como decía, el ministerio tiene unas apuestas, han hecho procesos de cualificación en los municipios, en las ciudades principales, justamente también en las convocatorias que ellos tienen, en estímulo o en concertación. Si revisan las líneas de años anteriores, te das cuenta de que hay una apuesta por el fortalecimiento a eso que llaman emprendimiento. Entonces, algunas cosas están enfocadas en la formación, por ejemplo, en hacer talleres de qué es emprendimiento, de qué es innovación, de planificación del sector, de organización, ta, ta, ta. Hay procesos también de formación ligados a que logres formalizarte, como lo dicen, ya que formalizarse es hacer parte ya del sector comercial, sector industrial, a través de la Cámara de Comercio y, bueno, todos los procedimientos que hay que hacer. Y, bueno, también a nivel local hay apuestas que dialogan con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SENA tiene ahora un capítulo que es emprendimiento cultural. Antes ellos tenían emprendimiento. Digamos que se le pone el apellido cultural porque justamente hace énfasis en un sector en el cual antes no había un énfasis. Ahora sí. Antes, digamos, cuando se hablaba de emprendimiento, era más de tipo comercial, por decirlo de alguna manera, por ponerle una etiqueta, de tipo industrial, ya, fabricación, manufactura o procesos. Y se le pone el rótulo de emprendimiento cultural justamente para poder penetrar en otro sector. Pero bueno, también hay unos retos que eso mismo están enfrentando, que ha venido enfrentando, y es que no puedes medir de la misma manera la fabricación de un tornillo a la fabricación de una máscara, aunque se denomine fabricación, porque el valor simbólico, por ejemplo, que tiene una máscara de torito de carnaval es totalmente distinto al valor simbólico que tiene un tornillo, ¿ya? Entonces, ahí también hay unos ajustes que, bueno, pasarán años hasta que se logre como un ideal, pues.
Bueno, quisiera hacerte una pregunta respecto al tema que mencionaste de los derechos de autor, porque, bueno, claramente en todos los procesos de creación y producción, pues hay una idea de alguien, ¿no? Quizás en otros escenarios se habla más de patentes, pero siempre está el tema de quién es como el dueño, por decir así, de la idea. Y en el caso de las industrias culturales o de los emprendimientos culturales, pues incluso la misma UNESCO habla de bienes y servicios basados en lo intangible y generalmente protegidos por derechos de autor. O sea, es explícito al mencionarlo. Y es un tema muy complejo. Regularmente la lógica de los derechos de autor nos lleva a pensar como en la restricción del uso de ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de la música, que alguien proteja tus derechos y recaude unos recursos por el uso de la música, como en el caso de las sociedades gestoras de los derechos de autor de la música. ¿Cómo está ese tema en términos de las industrias culturales, pues hasta donde tú lo conoces? ¿Y cuáles son también como los retos en ese sentido para los creadores de estas industrias culturales?
Bueno, tal cual como lo mencionas, con un ejemplo concreto que dices Psycho. Mencionaste fue la entidad que protege los derechos de autor, que sería la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en este caso, no SAICO. SAICO es una sociedad de gestión. Teniendo en cuenta esas dos, digamos que uno podría decir, bueno, tocaría crear, por ejemplo, para el sector cultural una especie de sociedad de gestión de derechos de autor para el sector cultural, no sé. Pues digamos que está claro que hay para la música, está claro que hay para la escritura, para la literatura, está claro que hay para la cinematografía, pero no necesariamente está claro que hay, por ejemplo, para alguien que diseña un disfraz de una comparsa, por ejemplo. No significa que no se puedan registrar los diseños y eso, pero no hay una sociedad que se encargue de gestionar esos derechos. El tema es complejo porque, si bien es cierto, lo que se intenta es proteger al autor, es decir, que alguien no plagie su idea y que al plagiarla no obtenga muchos recursos, que no tenga recursos, no muchos, sino no tenga recursos por venderla como si fuera de él, siendo de otra persona, que eso está bien. Por otro lado, también el derecho de autor es complejo porque sí es también restrictivo, ¿no? Como mecanismo han surgido algunas alternativas como el Creative Commons, que es un tipo de licenciamiento, porque cuando hablamos de derecho de autor lo que estamos hablando es de el uso que tú puedes hacer de una obra o una pieza. Para que tú la puedas usar, el autor te tiene que dar una licencia. Y a veces ese trámite no es sencillo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si alguien en Hong Kong, por ejemplo, quisiera fabricar una máscara, podría hacerlo, por ejemplo, una máscara de torito.
Yo no sé si recuerdas los sombreros
de Tuchín. Bueno, exacto, vamos a tomar ese ejemplo. Entonces, listo, entonces vienen acá al carnaval y llegas y hay un montón de sombreros traídos de China que cuestan, no sé, 10 veces menos que un sombrero fabricado en Tuchín. ¿Quién es el dueño del diseño del sombrero? Uno diría, bueno, los de Tuchín, porque ahí lo crearon, ¿ya? Sí, pero ¿dónde está el registro, por ejemplo? Eso sería lo que te dirían las fábricas o quien decide fabricarlo en China. Como, bueno, ¿dónde está el registro tuyo? Dime que esto lo diseñaste tú. Muéstrame tu registro de propiedad, ¿ya? Muéstrame tu registro de derecho de autor. ¿Dónde lo tienes? Es complejo, es muy complejo, ¿ya? Porque si bien es cierto, tener el registro ayudaría, por ejemplo, a los de Tuchín a poder entablar quizás una demanda frente a este plagio y esta comercialización de este producto. También quizás los trámites serían tan engorrosos que no decidirían fabricar ese sombrero, y la gente en otro lugar del mundo no conocería el sombrero, no sabría que existe un municipio que se llama así, por ejemplo, o el Carnaval de Barranquilla, y que se usa en una nación llamada Colombia. Entonces, el tema es bastante complejo porque tiene que poner a dialogar como la posibilidad de que haya acceso a la cultura, por ejemplo, pero también el regular que no haya plagio, que otro no se esté lucrando de una idea que es tuya. Entonces, digamos que en Colombia, para el sector cultural, porque otros lo tienen más claro, el derecho de autor todavía es un tema que se está tratando, justamente porque tiene un nivel de complejidad tan grande que ni siquiera muchos abogados acá conocían el tema, sino que desde hace 5 años, 6 años, es que hay abogados y hay grupos de personas que se han empezado a interesar y a especializarse en esto del derecho de autor, que en otros lugares del mundo sí lo tienen claro desde hace mucho tiempo, porque justamente esas son las reglas de juego, ¿no? Tú creas algo, lo registras y luego puedes venderlo, ta, 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 pero si alguien necesita o quiere hacer uso de eso, entonces tiene que hablar contigo, te conceden una licencia quizás territorial, quizás temporal. Bueno, es un tema complejo, pero también es parte de esto que llaman emprendimiento cultural y que no hay que pasarlo por alto.
Me surgió una pregunta escuchándote, no solo frente al derecho de autor, sino en general el tema de los emprendimientos. Pues hay como que propiciar la preparación de las personas para poderlo enfrentar, ¿no? Cuando algo está regulado, generalmente lo primero que tiene que hacer uno, y sobre todo en un país de leyes, pues es revisar las leyes. Pero más allá de eso, hay que propiciar, y creo que en ese sentido el Ministerio también tiene una intención de como garantizar escenarios de formación que permitan que los emprendedores culturales tengan elementos no solo de economía, contabilidad, administración, sino también esto, legislación o derechos y bueno, otro tipo de cosas. ¿Qué escenarios existen para la, como para el proceso de formación o cualificación de los emprendedores? Como si alguien está interesado en empezar ese camino, ¿cuáles son como los lugares a los que podría dirigirse?
Bueno, el Ministerio ha hecho convenios con varias universidades, entre esas la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, que tienen una especie de cursos dirigidos al sector cultural. Creo que en este momento no están vigentes, ¿ya? No lo están haciendo, pero ellos sí lo hicieron. Hicieron una correría a nivel nacional y tenían algunos cursos, por ejemplo, emprendimiento cultural, innovación, emprendimiento cultural y solidaridad, es decir, también abarcando diferentes temas. El SENA, por ejemplo, hace parte de un proyecto también impulsado por el Ministerio que se llama LASO, Laboratorios Sociales de Cultura y Emprendimiento, y uno de los componentes de esa formación, que también tiene una formación técnica, el otro componente tiene que ver con emprendimiento cultural. Entonces, digamos que te dan algunas bases con respecto a eso. Formalmente, hay universidades que ya están ofreciendo lo de gestión cultural y lo de emprendimiento como un diplomado, como una especialización. Hay una, como una bibliografía digital que se puede descargar del ministerio, ¿ya? Entran a la página del ministerio, hay una pestaña que se llama grupo de emprendimiento, y ahí tienen una bibliografía que se puede descargar, que han sido como los procesos que ellos han diseñado para capacitar a grupos a nivel nacional. Entonces digamos que también a nivel nacional es como muy incipiente los textos o la bibliografía que hay al respecto, pero hay algunas cosas con las cuales se puede uno empezar a instruir. Y bueno, no se puede negar que alrededor, pues también del mundo, como es un movimiento que viene hace mucho tiempo, también hay bastante bibliografía al respecto. Digamos que en este momento quizás es más autodidacta la formación. Y también puedo mencionar que hay proyectos independientes que no son parte del ministerio, sino personas que están interesadas en estos temas y que han generado espacios, ¿ya? Donde se discuten este tipo de, sí, como de temáticas, ya por ejemplo la USM de Medellín, que está enfocada en música, pero por ejemplo una de sus trabajos tiene que ver con enseñarle al sector de la música todo esto que tiene que ver con derechos de autor, la distribución de música a nivel digital, etcétera, etcétera. Entonces digamos que también hay iniciativas independientes que están desde hace rato procurando de que el sector se acerque a estos temas.
Bien, tengo una, quizás una última pregunta antes de despedirnos y agradecerte pues que has estado aquí hoy con nosotros. Y es, bueno, a mí me surge siempre cuando hablan de los emprendimientos una inquietud alrededor de los desprendimientos. Es decir, cómo el Estado de alguna forma se desprende quizás de pronto de una obligación de formalizar o garantizar empleos formales o vinculaciones formales y propicia esta figura de los emprendimientos que si bien entiendo, o sea, vista desde un lado me parece supremamente positiva, pero tratando de ver el lado oscuro que tú mencionabas hace un rato, me preocupa como un mecanismo para como deshacerse de la responsabilidad de la formalización laboral, digamos, ¿no? Y entonces todos hacer emprendimientos de empanadas o de máscaras o de comparsas y sin demeritar ninguna de las cosas, tampoco es fácil que la economía de un país esté soportada solamente en la iniciativa individual o colectiva, aunque esté muy organizada y sea muy eficaz, pero no es fácil que se empiece como a transformar también como esa responsabilidad de lo económico. ¿Cuáles son pues los desafíos en ese sentido, desde como tú lo ves, respecto a los emprendimientos y un poco como esa informalidad, ¿no? De lo laboral, no sé.
Bueno, los desafíos son grandes, realmente para el sector, por lo que tú mencionas, ¿ya? Y es cómo poco a poco el hecho de ir fortaleciendo al sector, cualificándolo para que sea autosostenible, ayuda a ir camuflando, por ejemplo, que este año hubo un recorte drástico para el Ministerio de Cultura, ¿ya? Pues digamos, se sabe que, bueno, no se sabe, pero digamos que muchas personas lo intuyen y lo dicen de que, por ejemplo, el sector cultural no tiene tantos recursos como otros sectores, pero es un sector vital para cualquier nación, no solo para Colombia. Y para Colombia más, en los procesos que está, ¿ya? Pero esto de formalizar a las personas, de que sean autosostenibles, claro, también permite que el Estado se vaya como desligando de esa responsabilidad que tiene de garantizar el acceso a la cultura, a las personas realmente, de cualificar esos procesos culturales que suceden en las comunidades y en los barrios, y de tener una industria cultural que sea competitiva frente a la otra industria, o sea, la industria que está fuera de Colombia, porque bueno, sí, nos estamos comiendo el cuento de que estamos formando iniciativas que son sostenibles, entre comillas, pero cuando, por ejemplo, una compañía de teatro se enfrenta a algo como el Circo del Sol, se da cuenta de que falta mucho, ¿ya? Entonces, el reto que tiene el sector es que en principio tiene que conocer cada vez más esto, que son políticas de Estado, o sea, no es una cosa que yo esté comentando aquí, que me la esté inventando, ¿no? Hace ya casi 10 años que viene dándose esto. Entonces tiene que conocer eso, como tú decías también, revisar un poco la legislación, cualificarse, es el nuevo escenario en el cual se mueven las industrias culturales, ¿ya? Dictadas por el derecho de autor, dictadas por la competitividad. Es preguntarse, por ejemplo, por qué están viniendo tantos conciertos, por ejemplo, masivos de grandes artistas a Colombia después de una especie de recesión. Pues nada, porque hay unas posibilidades, bajar impuestos, no sé qué, para que todo eso venga. Claro, eso es acceso a la cultura, ¿ya? Pero la pregunta que vendría es cuánto está saliendo de Colombia hacia otro lugar, cuánto están consumiendo de lo colombiano. Sí, las novelas, ok, sería como un producto cultural que se está vendiendo, pero qué tipo de novela es la que se están comercializando, qué tipo de modelos reflejan esas novelas. Bueno, el sector, siento de que el gran reto es comprenderse como un sector realmente que hace parte de una dinámica mundial de industrias culturales, que dejó de ser una práctica barrial solamente, y que tiene la responsabilidad de seguir siendo sostenible social y políticamente, pero también económicamente, y eso, como no desdibuja el fin primario de eso que hacen, ¿ya? Que es el bienestar, que es la identidad, que es reconocerse como colombiano, etcétera, etcétera. Para mí esos son como los grandes retos, ¿ya? Seguramente hay más, pero creo que el gran reto está ahí.
Bueno, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Junta, en los 89.6 del FM, y a la audiencia también por escucharnos. Este tema del emprendimiento es realmente interesante. Si alguien tiene comentarios o inquietudes, puede escribirnos a Facebook, a Radio Bocaribe Radio Comunitaria 89.6, o por Twitter, el usuario es @bocaribe, y a mandarnos sus inquietudes o preguntas o interés como en seguir ampliando este tema. Muchas gracias a todos por escucharnos y quédense en la sintonía de los 89.6 del FM Bocaribe Radio.